Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Una noche más cerquitica de ti. Muy buenas noches a los cubanos que están dentro de la isla, conectados ahí, escuchándome, sí señor, a través de su radiecito, pasando ahí trabajo con la interferencia, pero ahí cada noche conmigo a las 9 de la noche, y a mis otros radioescucha que sé que andan manejando por las carreteras de cualquier parte del universo, sobre todo aquí en Miami, bueno, por allá por Houston, y por qué no en Jamaica, mi amigo Daniel, que también sé que siempre me escucha. Muy buenas noches, feliz de una noche más estar cerquitica de ustedes, y yo digo que las redes sociales han sido una bendición para mí, porque me mantienen al tanto de cada una de la situación de ustedes, si están alegres, si están tristes, si hay buenas noticias, si los deportan, bueno, de todo, caballero, de todo. Yo puedo a través de las redes sociales enterarme de todo. Y esta mañana amanecí con la gran noticia. La gran noticia que Lázaro Mireles Galván, sí señor, en su muro de Facebook puso que le habían aceptado el trámite del pasaporte. Él fue el joven cubano que se encuentra viviendo en la ciudad de Madrid, en España, que estuvo participando de la marcha de los prohibidos. Y cuando él fue a renovar su pasaporte cubano, que lo necesita para legalizarse, bueno, se lo negaron. Pero esta mañana, él pudo entrar allí a la embajada, lo atendieron, según lo que cuentan sus redes sociales, hasta como un rey. Lo voy a llamar, y quiero que él me cuente personalmente cómo fue esta experiencia. Volver a entrar allí a la embajada en Madrid y ser atendido como un rey. Mi madre, ¿por qué las cosas cambiaron tanto con Lázaro Mireles, un joven que lo que hace es protestar y pedir por los derechos humanos de todos los cubanos en el mundo? Pero antes de esta llamada, vamos a tener a nuestro querido amigo Ignacio Estrada, con su palabra como hombre de fe.
Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa.
Soy Ignacio Estrada, ese hombre de fe que quiere acompañarte en tu largo caminar. He visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Y para continuar en esta noche, te voy a pedirte que por un momento cierres tus ojos. Cierres tus ojos y tengas un momento de intimidad con Dios. Y repitas conmigo esta pequeña oración para ayudarnos a tener esa comunicación que nos acerca a ese Padre de amor. Padre nuestro que estás en los cielos, como niños tuyos deseamos recibir algo de ti que una nuestras vidas contigo en un vínculo vivo. Ayúdanos a superar todo lo que es malo y dañino, que se nos permita ayudar a que se acerque tu reino. Que se haga realmente tu voluntad y que Jesucristo, Hijo tuyo, sea reconocido como la luz del mundo, la salvación y liberación del mal para los hombres. Protégenos, oh Dios, y concédenos que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad, permanezca con nosotros. Amén. Y hoy estaremos hablando en nuestro segmento acerca del verdadero significado de este tiempo litúrgico que vive la Iglesia. Tiempo que nos prepara para el acontecimiento más grande de todos los cristianos, la resurrección. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a esa gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La cuaresma dura 40 días, comienza desde el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos e hijas de Dios. El color litúrgico de la Iglesia durante este tiempo es el morado, y este color litúrgico significa luto y penitencia. Es un tiempo en el que la Iglesia llama a la reflexión, a la penitencia, a la conversión espiritual, y es un tiempo de preparación a ese ministerio pascual. En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción incorrecta nos alejamos más de Dios. Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón, es el tiempo de la reconciliación fraterna. Y nosotros los cubanos no estamos lejos de este momento. Es un momento en que llamamos a toda nuestra nación al perdón y a la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. La duración de la Cuaresma, mis estimados oyentes, está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material, seguido de ceros, que significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. La práctica de la Cuaresma data del siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y la abstinencia, conservada con bastante vigor. Al menos en un principio, en la Iglesia del Oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente, pero debe observarse un espíritu realmente de reconciliación, un espíritu de conversión. Espero que esta pequeña reflexión nos ayude a conocer realmente este tiempo litúrgico, que es tan rico y que nos prepara, que sirve como puerta de entrada para adentrarnos al evento más importante de todos los cristianos. ¿Has escuchado? Hombre de Fe, un espacio que pretende ayudarte a reconstruir una nación en la que todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que continúes escuchando Magdalena de Cuba.
Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Ahí tienes a tu madre.
tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.
Lázaro Mirel, ¿estás ahí? ¿Me escuchas bien?
Hola, sí, hola Marta, ¿qué tal mi vida?
Oye, estoy súper contenta. Lázaro, esta mañana amanecí en las redes sociales. Ahí tú sabes que nosotros somos amigos y de pronto veo que estás metido dentro de la embajada allí en Madrid haciendo un Facebook Live. ¿Pero qué cosa es esto? Porque fuiste a hacer lo de la renovación de tu pasaporte. Cuéntame, ¿cómo sí. te fue? Primero, vamos a hacer algo. Vamos a poner en contexto a nuestro radio escucha.
Sí.
¿Cuál es el caso de Lázaro Mireles?
Bueno, Lázaro Mireles, sencillo, fácil y rapidito. Lázaro Mireles es el cubano que por haber estado en la manifestación de los prohibidos el pasado 26 de enero, pues después le expulsaron de la sede diplomática cubana en Madrid y no le dejaron realizar pues la renovación de su pasaporte. Esto es Lázaro Mireles.
Es decir, tú estuviste en la marcha de los prohibidos y cuando sí. luego te tocaba a ti hacer el trámite de la renovación de tu pasaporte cubano. Sí, sí, tú estás sí. radicando ahora mismo en Madrid,
en
España.
Madrid. Sí,
ajá,
sí.
Y cuando llegaste allí te dijeron que no te lo iban a renovar.
No, cuando llegué ahí me botaron, ajá. me expulsaron, me sacaron, me botaron para la calle, me sacaron.
Salieron ahí y te dijeron, así. No te queremos aquí, tú fuiste a la marcha de los prohibidos, no, tú no eres bien recibido aquí.
Sí, yo aproveché, a mí no me dejaban entrar y entonces no me abrían, cuando estaba tocando el timbre, y dije, bueno, algo pasa, porque estaba una amiga mía adentro y estaba un amigo mío español. Al amigo mío lo expulsan, yo me quedo en el coche para entrar después, al amigo mío lo botan, yo veo que lo están sacando, el señor le está echando de la embajada y yo digo, ¿pero qué pasó? Cuando él sale. Y me dice, no, pues dice la vicecónsul, que se llama Aleida, dice ella que tú y yo, pues estábamos en la marcha de los prohibidos, hablando muy mal de la embajada y tal, y que no tenemos nada
que hacer. Que de hecho la marcha de los prohibidos fue frente a la embajada esta.
Sí, sí, claro, claro.
En cada país antes, donde había una embajada cubana y estuvieron los prohibidos diciendo no más prohibido.
Pero además con todo el derecho constitucional y claro, democrático de hacer
claro,
algo así.
Perfecto, claro
que
sí.
No entiende, que no acaban de entender la gente en Cuba. Con todo el derecho, vaya, que te establece tu condición de ser humano, de manifestar contra quien tú quieras, ¿ya? Es algo así de simple.
Ok, entonces tú necesitas renovar tu pasaporte cubano, ¿para qué, Lázaro? Yo sé para qué, pero sí. yo quiero que lo escuchen nuestros radio. Escucha, todo el mundo dice, ay, él está renovando el pasaporte porque quiere ir a viajar a Cuba. Cuéntame esto, ¿para qué
sí,
tú lo necesitas
gente,
legalizado?
Claro, es que la gente se queda diciendo, pero bueno, vas primero a la marcha a protestar en contra de Cuba, después quieres entrar, renovar tu pasaporte y ir a Cuba. No, las cosas no son así. El tema mío, la situación mía es que yo no soy ni prohibido, ni cubano refugiado, ni tengo proceso de asilo político, ni tengo nada. Yo estoy en situación de indocumentado, de irregular en España. Lo cual significa que para yo poder, además porque no me permiten a mí pedir asilo político, ¿vale? No me lo permiten. Entonces, para yo poder regularizar mi situación, mi estatus legal, de una buena vez, yo necesito tener mi documento cubano en vigor, porque yo soy ciudadano cubano, porque ellos no te emiten un documento que diga que tú no eres ciudadano cubano, que diga que tú eres apátrida, que diga nada. Entonces, sin un documento en vigor, yo no puedo acceder a ningún tipo de beneficio, de nada. Entonces, yo lo necesito para eso, es simple.
Por ejemplo, si tuvieras tu inscripción de nacimiento, ¿esto no te ayudaría?
Yo la tengo, de hecho, pero no ayuda.
¿Tienes que tener en vigor tu pasaporte de ciudadano
tengo
cubano?
Tengo que tener en vigor mi pasaporte cubano, sí, eso mismo.
Oye, te voy a decir algo, de verdad que tú sí, en el caso tuyo, le has dado un valor tremendo al pasaporte cubano. Yo creo que tú eres el único cubano que realmente necesita, caballero, tener su pasaporte. Y eso fue esta mañana.
192 euros.
¿Cómo bueno, tú llegas? ¿Cómo tú llegas allí? Cuéntame.
Desde que me pasó esto, pues yo tenía mucho miedo, ¿sabes? Porque no sabía qué hacer y
pero
no sabía
tú querías
cómo
legalizarte, pero tú quieres legalizarte, tú necesitas tu pasaporte en regla y dijiste voy a ir una vez más, tuviste que sacar una cita con anterioridad.
Posterior a esto, yo hice la denuncia de lo que me había pasado aquel día que intenté entrar y no me dejaron. La gente me apoyó muchísimo a hacer la denuncia, ¿no? Y aquello, bueno, sonó por todas partes. Díaz-Canel hizo un discurso y se pronunció sobre lo que había pasado en Madrid como un intento fallido de personas que no tienen nada que ver con Cuba, pues de atentar en contra del proceso revolucionario cubano. Así mismo, con esas palabras. Después de esto, pues parece que había tanta presión en las redes, tanta presión en los medios, que me dieron la mano. El consulado cubano se expresó, bueno, hizo una publicación, primera vez que le dedican una nota de prensa a alguien en su página oficial, hizo una publicación y dijeron que a ellos no les contaba que yo hubiese estado allí a realizar ningún trámite en ningún momento, ¿no? Porque, claro, hay un problema y es que cuando tú entras a la sede diplomática, pues no te dejan abrir ni utilizar tu móvil. Y como yo no sabía que esto me iba a pasar, pues yo entré desprevenido en aquel momento. y no tenía manera de mostrar que sí había estado ahí, ¿sabes?
No, ellos sacaron un artículo en la prensa donde decían que
sí,
no,
ellos sacaron
no
una
había un
prensa.
Algo constante
no
que,
nos
de que
conta
no
que el ciudadano Lázaro Mireles Albán, así mismo, con mi nombre y apellido, no nos conta que haya estado aquí a realizar ningún tipo de trámite.
Correcto.
No nos consta, no está registrado, yo claro. No consta porque me expulsaron, no consta porque no me dejaron. Y entonces la gente, bueno, les pedimos que sacaran las cámaras, las grabaciones y nada, pero bueno, nunca lo hicieron. Después de esto, pues, ¿qué intentamos nosotros? Pues intentamos comunicarnos con ellos pues por todas las vías y los canales posibles. Es decir, que esto ha sido un proceso lento, ¿no? E intentamos comunicarnos con ellos por todos los canales. ¿Los canales cuáles son? Pues el correo electrónico, el teléfono y tal. Bueno, ahí yo tengo las evidencias, que yo lo he puesto además, lo hemos publicado y denunciado, que ellos han bloqueado mi correo electrónico. Ellos lo han bloqueado. Entonces yo no podía, mi correo electrónico no está bloqueado en la sede del consulado.
¿Pero qué más prueba que esa? Estabas bloqueado por todas partes, no te dejaban entrar, no podías
Sí, sí,
por
no,
favor.
Sí, claro. Después de esto, ¿qué hicimos? Pues después de esto nos volvimos a manifestar en la embajada. Uh-huh. Volvimos a estar ahí manifestados de nuevo, volvimos a hacer organizar otra manifestación. Esto fue el 24 de febrero. Bueno, dije, voy a darle un poco de a ver qué podemos hacer, de qué manera lo puedo solucionar. Y porque al final necesito mi pasaporte, sea como sea, ¿no? Y hoy, ayer dije, mañana voy para allá, ya, la valentía. Tengo que sacar la misma valentía que siempre me caracteriza, tengo que sacarla de donde no hay y mañana voy para allá. Y así mismo fue. Hoy me levanté, bueno, anoche, con los nervios, no pude casi ni dormir porque yo decía, ¿qué va a pasar, no? Siempre con la preocupación, siempre con el miedo, siempre con la duda. Y hoy me levanté y fui para allá. Allí las personas duermen de un día para otro, allí las personas a veces están desde las 7 de la mañana, porque imagínate, el consulado central, no sé qué.
No, bueno, eso pasa en la mayoría de los consulados, aquí en Washington también pasa lo mismo, que si tú vas a viajar, tienes que ir y sentarte ahí, bueno, desde las 5 de la mañana, como tú dices, son las 3 de la tarde y no te has ido. Y entonces, ¿a ti
bueno,
cómo fue hoy?
Sí, te comento. Yo dije, esta vez no van a poder decir que estoy mintiendo, esta vez no van a poder decir nada, esta vez no van a poder hacer ningún comunicado. ¿Qué dice? Inicié una transmisión en Facebook justo antes de entrar, ¿no?, a la embajada. Inicié una transmisión en Facebook. Bueno, y además te cuento que entre la indecisión, la tensión que yo tenía, pues yo llegué ahí a las 11 de la mañana, 11 y cuarto de la mañana, para que tú entiendas lo que pasó. Cuando me vieron llegar, al momento supieron que era yo, al momento se dieron cuenta, bueno, yo vi el revuelo entre ellos, miraban, se asomaban, me miraban, como diciendo, ¿es él o no es él? Pero pues ya cuando me tomaron los datos, por supuesto, sabían que era yo. ¿Sabes qué pasó? Pues, por supuesto, me dejaron entrar. Aquello estaba lleno de personas esperando el mismo trámite. ¿Qué hicieron? Vinieron a donde estaba yo, me cogieron de la mano y me dijeron, ven, que te vamos a... ¿Qué vienes a hacer? Yo le dije el documento que voy a hacer. Me dieron la planilla, la llené. Vinieron y me buscaron y me llevaron por delante de todo el mundo. Me llevaron ellos. Ajá. Adentro al ventanillo, a la ventanilla esta que ellos tienen.
Sí, sí, sí.
A hacer mi trámite de mi pasaporte. Yo me quedaba y dije, aquí va a pasar algo. Va a pasar algo conmigo porque, como si todas las personas... El número estaba en el 56 y yo tenía el 77. A las 11 de la mañana todavía el número estaba en el 56. Yo tenía el 77. Y a mí me saltaron por encima de todas esas personas
para salir rapidito de ti,
para
pero
salir
mi amor,
rápido de mí.
Mi amor, pero quieres que te diga algo. No, pues claro, tú estabas asustado, pero tú tuviste hoy un servicio VIP de parte de la embajada cubana ahí en Madrid. Tu caso se ha conocido internacionalmente, Lázaro Mireles. Y es por eso que la embajada ni nadie puede ocultar y decir, mira, vamos a hacer algo, vamos a tratarlo bien, vamos a coger a este muchacho, vamos a hacerle papeleo rapidísimo, vamos a salir de él y eso que ellos no sabían que tú estabas transmitiendo en vivo, ¿no? Porque el audio, me imagino
no,
que
no,
tú...
No, yo tenía el móvil escondido. Además, ahí no se puede transmitir. Claro. Y para que ellos no emprendan o no intenten emprender acciones legales en mi contra,
claro,
pues el móvil siempre escondido y yo no firmé sus instalaciones ni nada.
Perfecto.
Solamente yo, para tener la seguridad mía, seguridad personal...
Tu constancia de que tú habías... No, y que tú ibas... Que habías estado ahí...
todo el mundo en vivo compartiendo,
claro,
todas las personas en vivo compartiendo, todas las personas comentando, y todas mis amistades estaban ya preparadas ahí para denunciar cualquier cosa que pasara.
No, es que lo tenías que hacer también porque era la única manera que tú tenías, Mireles, era de decir, yo estuve aquí, me volvieron a sacar, o yo estuve aquí y me atendieron bien, tuve un trato bien.
No, si me hacían algo, ahí mismo yo estaba ya preparado. Yo decía, yo voy preparado, porque mira, si ellos no me dejan entrar, yo llamo desde la misma puerta, llamo a la Policía Nacional, y la policía, entiende, que es el órgano de seguridad del Estado en este país, tiene que tomar ya una decisión conmigo. Tiene que tomar ya una decisión conmigo, porque si ellos no emiten ningún documento que yo no puedo entrar, ningún documento de que yo soy apátrida, ningún documento de que yo no puedo solicitar mi situación, pues con la policía presente como testigo y una denuncia formal pues yo no, ya no corro riesgo en el país por estar en indocumentado.
Claro.
y alguna solución hay que tomar conmigo, y todo esto estaba ya, yo lo tenía pensado, y por eso la transmisión, ¿sabes? Y además se lo había pedido a la gente, por favor, enseguida denuncien, ayúdenme, no sé qué. Bueno, todo perfecto. Nada, me acompañaron cuando salí de ahí hasta la puerta. Estuvieron oyendo toda mi conversación, porque cuando yo salí, me comentaron sobre una pregunta que había hecho, porque me hicieron pagar un extra de unos 12 euros por la inscripción consular y tal. Bueno, todo eso, y ellos me estuvieron aclarando, me acompañaron hasta la puerta, el brazo me lo puso en el hombro y me dijo, pues ha sido un placer. Yo le dije, pues te lo agradezco muchísimo, gracias por la atención, por la amabilidad, pero ¿usted cree que esto es obligatorio, que tengamos que pagar tanto dinero? En algún momento yo espero, que esto se solucione. Pagar tanto dinero por un documento, no, eso sí, esperemos, quién sabe, no sé, bueno, ya, hasta ahí. Pero me acompañaron hasta la puerta y todo divino. Esto no significa que sea todo, ¿sabes? Que sea el final, porque ahora aceptaron a trámite mi pasaporte, pero ahora viene el tema de que a ver cuándo llega. Si me llega en esta vida o si no me llega, solamente querían coger mi dinero. Vamos a ver qué pasa con respecto a eso. Lo bueno de todo esto y las conclusiones que yo saco, y las conclusiones que yo quiero...
¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ahí es el mensaje que yo quiero que tú...
Muy agradecido de tu llamada, porque tú sabes que te quiero muchísimo.
Gracias,
yo a ti. Y siempre estoy ahí latente en tu programa, mira la hora que es, y ahí estamos.
Yo lo sé.
Yo quiero que la gente sepa, que el mundo sepa, que los cubanos que estamos por el mundo entendamos que en la unión está la fuerza, que solamente por estar unidos, que solamente por estar dados de la mano, que solamente por estar solidarizados, es que se logran cosas como estas. Y el resultado final, el que todos queremos, el resultado que todo cubano, esté donde esté, quiera, sea cual sea su posición en el presente, porque hay mucha gente que te dice que no quiere meterse, pero al final su ideal es el mismo, es hacia la causa del cambio necesario en nuestra isla. Se va a lograr única y exclusivamente el día que seamos capaces de unirnos para lograrlo, de unirnos, para encaminarnos hacia ese objetivo, unidos de las manos, familia, cubanos por el mundo que me escuchan, cubanos por el mundo a quien pueda acceder, que puedan acceder a mi historia, vamos a unirnos, vamos a darnos de la mano una vez más, porque si no, no vamos a lograr nada.
Esta es la canción que tú querías que te pusiera, Lázaro Mireles.
Sí, mi vida, sí, muchísimas gracias. Esa es la canción que me mantuvo hoy calmado ante las ganas de formarla allá adentro.
Pues nosotros deseándote muchísima suerte a ese corazón dividido entre Cuba y Madrid. Tú vas a ver que un día vas a poder estar legalmente en España.
Aquí estamos muchos emigrantes, y pienso que este tema también tiene que ver con toda esa gente que han dejado un día pues su tierra atrás y se ha dividido su corazón. Así que gracias por este tema, Magda, gracias.
No, gracias a ti por compartir siempre tu historia con nosotros aquí en Magdalena de Cuba.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Muy buenas noches, doctor Leal. ¿Cómo se encuentra usted? Una semanita sin saber de usted.
Muy buenas noches, Magdalena. Pues nada, extrañándola mucho, esperando la llamada, porque realmente una semana sin ti es como si no pasara la semana.
Ay, Dios mío, doctor, se parece un poema. Una semana sin ti es como si no pasara la semana. Pues mire, le tengo que decir algo. Pasó la semana.
Vamos a registrar la
frase del doctor Leal. Sí, señor.
No, la frase nuestra, porque fue inspirada por ti, Magdalena.
Ah, bueno, pues oye, lo vamos a tener en cuenta. ¿Sabe Dios si podemos empezar a escribir un libro, doctor, usted y yo?
¿Cómo no?
Ay, doctor Leal, es un placer para nosotros tenerlo una noche más, una semana más aquí en Magdalena de Cuba. Y bueno, doctor, como están los cubanos regados por el mundo, cada vez son más deseos de salir de Cuba, buscando cualquier vía. Están que si por México, que si andan... No, que el tema que hay ahora mismo en Cuba, que han sido incitados a entrar a la base naval de Guantánamo, con todo este rumor que se armó en las redes sociales, doctor, que lo que ha generado realmente es que la dictadura, ¿no?, se dé cuenta quién es el que realmente tiene intenciones de salir de Cuba. Porque si usted va para la base naval de Guantánamo, lo único que va a pasar es que el CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, se va a enterar que usted se quiere ir del país. No va a pasar más nada, ¿o no, doctor?
Bueno, estamos viendo una crisis migratoria que tiene que ver directamente con nuestros hermanos y hermanas cubanas, y vamos a empezar por Guantánamo. En estos momentos, eso está militarizado de tal manera, y estoy hablando de Caimanera y todas las ciudades cercanas a la base naval de Guantánamo, donde básicamente están deteniendo toda persona que no sea de Guantánamo, entrando o saliendo. Todo esto ya viene a raíz de la víspera del famoso referendo ese del 24 de febrero. Uh-huh. Y en esos días, sí, aparentemente se publicó un rumor en alguna plataforma de redes sociales donde supuestamente iban a empezar a procesar inmigrantes en la base naval de Guantánamo.
Dice que habían mandado un barco para allá, y que a través de, si tú entrabas a la base naval de Guantánamo, te podías montar en el barco que habían mandado desde aquí, desde los Estados Unidos. Imagínate tú decirle eso a los cubanos.
Bueno, vamos a aclarar, no hay ningún barco. Ya el Departamento de Estado desmintió todo esto. No hay ningún proceso migratorio o inmigratorio para los cubanos en la base naval de Guantánamo. Y lo que sí pasó fue lo siguiente, que dos muchachos, dos jóvenes, llegaron y cruzaron el terreno minado para poder presentarse en la base naval de Guantánamo para pedir asilo. Les dieron un salvoconducto, les dieron un cambio de ropa, les explicaron que tenían que pedir refugio a nivel consular, cosa que no es posible ahora en Cuba porque está prácticamente cerrada la Embajada Americana de La Habana, y lo soltaron. Cuando esos muchachos volvieron a salir, efectivamente fueron detenidos por las autoridades cubanas. Tengo entendido que fueron agredidos, eso por el testimonio de los familiares, en contra de los acuerdos migratorios que hay con Estados Unidos de América y Cuba, pero el caso es que han sido maltratados y aparentemente no han podido divulgar todo lo que le pasó durante la detención cubana después de haberse presentado en la base naval de Guantánamo. El caso es que no hay ningún tipo de proceso inmigratorio para los cubanos en la base naval de Guantánamo. Esa área está militarizada tanto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias como por la Policía Nacional Revolucionaria, como también por el Ministerio del Interior, y por ende es una zona caliente. El gobierno cubano, vale destacar, que ni siquiera se ha molestado en desmentir el rumor.
Así
y bien. Lo que están haciendo es controlando el ingreso y la salida de esa provincia en particular para que no haya ningún tipo de manifestación o protesta, y no es una vía de que el cubano pueda presentarse para pedir algún tipo de recurso inmigratorio para llegar a este país. Esa es una situación. La otra situación que estamos viviendo es la de los cubanos en México. Hay aproximadamente 4.000 cubanos que en estos momentos están en Tapachula, algunos ya en huelga de hambre, y el problema es que lo que están tratando de hacer es llegar a la frontera americana, pero para poder hacer eso necesitan un salvoconducto. Lo del salvoconducto, que es un permiso de tránsito para prácticamente de 20 días en México, se suspendió más o menos por el 15 de marzo porque un oficial de la inmigración mexicana fue agredido. Entonces, ahora lo que han sacado los mexicanos es algo que se llama una tarjeta de visita por razones humanitarias, porque aparte de ese grupo de los 4.000 cubanos en Tapachula, que es en Chiapas, que es el primer estado mexicano cuando está cruzando por Centroamérica, después hay otro grupo de 2.500, de los cuales hay 600 cubanos entre centroamericanos y demás, que están transitando México, y creo que hay 2.000 más en la frontera en Juárez, en Ciudad Juárez. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 7.000 cubanos que de alguna forma u otra están en México.
Correcto.
Algunos con el salvoconducto, otros que no lo tienen. Algunos tal vez vayan a recibir esta tarjeta de visita por razones humanitarias, pero la idea es que estén documentados, porque los que están en México y no están documentados sí corren peligro de ser deportados, y de hecho ya deportaron 66 cubanos de México para Cuba, y no sabemos todavía qué consecuencias pueden enfrentar esos jóvenes que fueron deportados para Cuba. Así que realmente es un caos, y al final de cuentas, Magdalena, lo que va a pasar aquí es lo que tengan la suerte de poder llegar a la frontera y no ser secuestrados, que no le piden rescate, que no los deporten a Cuba, que no sufran por algún otro percance. Cuando lleguen a la frontera van a tener que demostrar que son refugiados, vamos a decir, políticos o por motivos políticos, y que realmente no son simplemente refugiados por economía. Entonces ahí es donde está el reto, llegar y demostrar que realmente califican como refugiados. Así que realmente no es muy factible, no es la solución en la gran mayoría de los casos. Quiero disuadir a cualquier cubano que está considerando ir a Guantánamo o atravesar Centroamérica para llegar a la frontera estadounidense con México, porque realmente no es un camino factible para llegar a este país. Lo que es factible son reclamaciones familiares, que vuelvan a poner en vigor el programa de reunificación familiar cubano, que puedan entrar bajo parol producto de una reclamación familiar, que vuelvan a instalar el programa de parol médico cubano. Esas son cosas que yo sí creo que en algún momento se van a retomar, y son caminos mucho más factibles, mucho más seguros para poder inmigrar legalmente a este país.
Sobre todo seguros, como usted lo está diciendo. Todos estos cubanos que están tomando estos caminos a estos países están siendo, se les está robando dinero, porque fíjate que les ofrecen salvoconductos que después no existen. Es decir, no, es seguro, quédate tranquilo, busca la mejor manera, que es lo que está diciendo el abogado, y yo creo que la mejor manera es entrar legal a este país.
Claro.
Y bueno, hay que tener paciencia. La desesperación, doctor, puede llevar de verdad a cometer grandes locuras. Hay que tener mucha paciencia y pensar muy bien, sobre todo en tu vida, en cuidarte.
Partiendo de que dos cubanos estaban dispuestos de cruzar un terreno minado.
Imagínese usted.
Para llegar a una base naval. Por eso de querer salir a Cuba hay que entender el desespero.
Así
esto no es crítica, esto es un consejo humanitario, más que legal, humanitario. No hagan esto, realmente, de todos estos cubanos que están intentando llegar, y es por el miedo de que vayan a cerrar la frontera, y si cierran la frontera no van a poder llegar a este país. Les estoy diciendo que todavía hay la posibilidad de reunificación familiar, que prácticamente todo cubano tiene algún familiar aquí en Estados Unidos que tal vez puedan ser parte de una petición familiar. Yo sí creo que en algún momento van a reanudar el programa de reunificación familiar cubano, que poder entrar con parol con alguna anterioridad. Yo sí creo que van a considerar de nuevo, porque hay presión política para eso, lo del programa de parol médico cubano, porque muchos profesionales de la salud cubanos están varados en distintos países. O sea, hay programas que existieron y que pudieran volver a existir que pudiera dar algún alivio a esta situación y por lo menos poder aprovechar esas 20.000 visas que le corresponde a Cuba anualmente. Entonces, le estoy exhortando al pueblo cubano que esperen que el Departamento de Estado efectúe estos, vamos a decir, estos cambios de programas que existieron en algún momento determinado y que los vuelvan a retomar para que puedan venir legalmente. Es lo más importante. El programa de reunificación familiar cubano técnicamente no ha sido eliminado, lo que ha sido suspendido por el problema de la embajada americana en La Habana. El de parol médico cubano sí lo eliminaron, pero creo que está bajo consideración que lo vuelvan a retomar, porque hay algunos políticos que están pidiendo eso. Así que paciencia, esperen estos programas, vengan con visa y no hagan la travesía esta, porque realmente es demasiado tarde.
Definitivamente están arriesgando su vida.
Marcero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Marcero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa.
Doctor, tengo aquí también un email de una radio escucha que nos escribe desde el occidente del país, doctor, desde la ciudad de Pinar del Río. Y ella dice, Magda, muchos saludos. No te había escrito porque tenía el flu. Oye, esto, doctor, ya me cuentan ya hasta que están enfermos. Pero siempre te oigo. Otra cosa, a veces estamos el día entero sin conexión. Terrible, me dice. Quisiera le preguntaras al doctor la inquietud que tenemos muchos cubanos acá referente a la visa.
Sí, yo me imagino por dónde viene la pregunta. De
dice,
ella,
sí. Si es otorgada, hay que, es decir, si la visa se le es otorgada a la persona, ¿tiene que viajar en un término de 3 meses inmediato, doctor, a la expedición de la visa?
No, ella está confundiendo, y eso es muy común y pasa muchísimo. Hasta gente que está en el mundo de la inmigración confunden esto. Lo que pasa es que los 3 meses es la estadía después de que te den la visa. O sea, la visa es el permiso para poder entrar. Y entonces el tiempo de estadía es lo que realmente de lo que se trata los 3 meses. Entonces, cuando ella vaya a pedir su visa en el tercer país, ¿okay? Porque hay que pedir en un tercer país, ella va a tener que decir una fecha donde ella piensa que quiere viajar a Estados Unidos.
Ok, por ejemplo, yo quiero viajar del 25 de diciembre, por ejemplo, al 2 de febrero. A partir del 25 de diciembre, deme la visa. Así, usted puede solicitar el día que usted quiere viajar.
Exactamente, y ellos tratan de darte la visa que coincida con el propósito turístico de tu viaje. Entonces, ahí te van a dar un X tiempo, puede ser hasta 6 meses.
Okay.
Para utilizar. ¿Okay? O sea, usted tiene un permiso para entrar y ese permiso te va a durar un periodo, vamos a decir, de 6 meses, que en algún momento usted puede presentar esa visa y le van a dar una sola entrada al país. Lograda esa entrada con su visa, es donde te van a dar ese máximo de tiempo de 3 meses. Muy ese bien. Tiempo máximo de 3 meses. Entonces, una cosa es la validez de la visa para poder entrar, que pudiera ser un mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de las fechas de viaje que uno pide y el criterio del oficial consular que lo atienda, pero vamos a decir que de 3 a 6 meses le van a dar esa oportunidad de utilizar la visa ya utilizada, e entonces vas a tener ese permiso de 3 meses para estar en el país. Sería bueno poder vincular la solicitud de la visa con algún evento, un cumpleaños, una primera comunión, un evento familiar, una boda, algo donde puedan entender que vienes temporalmente por este evento, vamos a decir, familiar,
sí.
Y ya después le van a dar la visa. Vamos a suponer que usted lo pide 2 semanas antes de la fecha que usted quiera viajar, tal vez le den esa visa por un mes, es decir, es válida por un mes, tienes un mes para usarla y después te dan los 3 meses cuando llegues acá. Así que hay que entender el concepto de la validez de la visa, que es el tiempo que le permiten poder usarla para esa única entrada, y después el tiempo que la autorizan de estadía, que va a ser ese máximo de 3 meses.
Muy bien, y la siguiente duda viene de una señora que se llama Sara Álvarez. Ella nos escribe y nos dice: estoy muy contenta, estoy pasando unos días con mi familia, soy ciudadana española y estoy aquí en la ciudad de Miami, y a través de Radio Martí y la aplicación Martí Noticias escucho tu programa, Magdalena. Siempre te he seguido desde que estabas en la televisión en el programa Esta Noche Tonight, y qué placer escucharte ahora en Radio Martí. Como te digo, soy ciudadana española y mi hijo me está proponiendo que me quede. ¿No fue que cambió un poquito esta ley? Pregúntale a tu abogado, Magdalena. Es decir, doctora, ella ciudadana española, está de visita en los Estados Unidos y su hijo le está proponiendo que se quede al año y un día. ¿Todavía el ciudadano español puede aplicar al año y un día si decide quedarse?
Bueno, lo que me encanta de esa pregunta es que me identificó como tu abogado, Magdalena. Me encanta eso, ¿sabes? Yo creo que no voy a poder, abogado de Magdalena, me voy a mandar a hacer un camino, algo que diga eso.
Doctor, ¿usted quiere que le diga algo? Usted me perdona, pero yo creo que usted no se ha dado cuenta. Usted es el abogado de Magdalena.
Yo ya me acabo de dar cuenta y yo quiero formalmente pedirle a Martín Noticias que me faciliten alguna camisa.
Un tichera, algo, claro que sí. Pues ya usted ve, así son mis radioescuchas, doctor. Dice a su abogado, bien. Magdalena. Pues mire, doctor, bueno, pues diga, conteste, doctor, conteste a nuestra sí, querida Sara.
Mire, lo que hay es lo siguiente. Sí, la ley de ajuste cubano existe y en teoría ya espera el año y el día y va a poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Lo que me gusta, fuera de juego ahora, es que ella no vino con la intención de quedarse, porque esto es algo que surge después de que ella entró, que el hijo le propone la posibilidad de que se puede quedar y él la apoya. Y tal vez, como ella no entró con esa intención, tiene mejor caso de que no me la vayan a acusar de fraude. Pero de eso es lo que estamos hablando ahora. El cubano que entra con visa y termina quedándose y pide la residencia al año y el día bajo la ley de ajuste cubano, corre peligro que lo vayan a acusar de un fraude inmigratorio, porque como hemos dicho tantas veces en el programa, una visa de turista o una entrada bajo el ESTA con el pasaporte español no es una vía legal para poder inmigrar a este país. Ahora, indiscutiblemente hay personas que han venido con visa, hay personas que han venido con el pasaporte español, que han esperado su año y su día, y han calificado y le han dado su residencia. Y todo va a depender de que si el oficial de inmigración considera que la persona vino o no con esta intención. Y parte de lo que van a considerar en llegar a esa determinación es la conducta en los primeros 90 días, en el caso de los 90 días que la autorizaron. Y en esos 90 días, la persona empezó a organizarse como para vivir acá, es muy posible que lo acusen de un fraude inmigratorio por mal utilizar la entrada turística. Sin embargo, si la conducta fue consistente con una visita turística, familiar, recreacional, entonces es menos probable que los acusen de fraude y debe exitosamente poder alcanzar la residencia bajo la legalidad.
Y bueno, yo creo que esta duda la pueden tener muchísimos cubanos que sé que tienen la ciudadanía española y viajan constantemente acá a los Estados Unidos, doctor.
Ese es el reto que estamos enfrentando, ya que el cubano no entra bajo parol por eliminación de pie seco, pie mojado, ya que eliminaron, bueno, suspendieron el programa de reunificación familiar cubano. O sea, ya el cubano que entra bajo parol prácticamente no existe. Entonces, ahora el cubano que entra con visa es el que está pidiendo ajuste cubano, y ese es el que tiene que tener cuidado, porque por no haber entrado bajo parol, porque el parol ya permitía la manifestación de la intención de querer quedarse, porque
claro. Justamente
de eso se trataba el parol. Pero como no estás entrando bajo parol y estás entrando como turista, tampoco van a permitir que usen la visa de turista para quedarte aquí bajo ajuste cubano. Entonces, tienes que tener cuidado de cuando entres, que tu conducta no sea de tal manera que puedan acusarte de que viniste con la intención de quedarte. Ahí es donde está la clave. Siempre y cuando tengan cuidado con su conducta y realmente no vengan con esa intención, en algunos casos todavía hay personas que se pueden acoger a la ley de ajuste cubano.
Y una última pregunta, doctor. Alain nos está escribiendo y él dice que desde el año 2016 él reclamó como residente, que ahora que se va a ser ciudadano americano, dice que él reclamó a su hijo que tiene en este momento 15 años y que todavía, y que tiene todo lo tiene aprobado, todo su paquete y todo.
¿En qué año lo reclamó?
En el 2016, doctor.
No, ya eso está en fecha. Actualmente en el boletín de visas de abril, que dimos las fechas de estos días, acá en Magdalena de Cuba, esa categoría está por el 1 de marzo del 2017, con el derecho de comenzar el trámite si se presentó antes del 15 de diciembre del 2017. Es decir, que si presentó en el 16, ya ese caso está en fecha. Por suerte, el chico nada más que tiene 15 años, no hay peligro de que pierda la minoría, pero que se movilice, porque ya ese caso está en fecha y hay que ya programar la entrevista en Guyana.
¿Y cómo haría eso, doctor, si nos está escuchando? ¿Cuál es el siguiente paso?
Lo primero que tiene que ver es en la antorcha, que ya la hayan aprobado la reclamación. Algunos casos todavía están demorando algún tiempo en aprobar la reclamación. El país todavía no la hayan aprobado la reclamación. Lo dudo, porque una reclamación del 2016 ya debería haber sido aprobada. Primero, que la hayan aprobado la reclamación. Ya que la hayan aprobado, que lo hayan mandado al Centro Nacional de Visas, que es el Departamento de Estado, para que le den el número de casos, que va a empezar con HAB de La Habana, ¿ok? Y entonces empezar el proceso de solicitar la visa, presentar la celebre de manutención, armar el archivo, acta de nacimiento, etcétera, uh-huh, para que entonces toda esa documentación, el Centro Nacional lo mande a Guyana para programar la entrevista. Entonces, ese es el proceso. Primero reclamación, después pagar las cuotas con el Centro Nacional de Visas, mandar la documentación pertinente y eventualmente asistir a la entrevista en Guyana.
Él fue esta noche, sí señor, como cada semana, nuestro abogado Ángel Leal. Doctor, su número de teléfono de sus oficinas aquí en la ciudad de Miami.
Bueno, de nuestras oficinas, porque es el abogado tuyo.
Eso es verdad, de nuestra oficina aquí en la ciudad, por favor.
305-856-3139. 305-856-3139. Y muchísimas gracias, Magdalena. Es verdaderamente un placer conocerte.
Si tú estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido o informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que aquí en Miami hay una cubana que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de la libertad, aferrada a la fe del mejoramiento humano, las condiciones de vida para sus hijos. Cuéntale que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Donde quiera que estés y hayas tomado de tu tiempo para escuchar mi programa, yo te deseo de todo corazón muy buena suerte y felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Sucker, Cándido, del trío Jonas Brothers. sucker for you. Otra banda de hermanos, Greta Van Fleet, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock con You're the One, Eres la Única. You're the one. Calor de Kelly Clarkson asciende al número uno de la categoría de canciones escuchadas en las discotecas. Sencillo más difundido del momento en las emisoras de música cristiana es Best News Ever, las mejores noticias del grupo Mercy Me. Del vocalista Luke Combs es el éxito número uno del género country, según Billboard. Se titula Beautiful Crazy, hermosa y loca.
Beautiful Crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy. But her crazy is beautiful to me.
Sola, del reggaetonero colombiano Manuel Turrizo, llega a ser el tema más transmitido por la radio del formato Latin Rhythm.
Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, yeah. Pero a mí no me ignora.
Luis Fonsi sigue en la cima de la cartelera de álbumes Latin Pop con Vida. Y de esa producción les presento su remix junto a la colombiana Karol G de su sencillo Calypso. Cerramos con el éxito número uno de la categoría de Billboard de canciones tropical más descargadas y vendidas del momento. Tu vida es la mía, de Marc Anthony.
Yo soy tu papel, bebé.
Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.